Pues todas las personas que se dieron cita el pasado jueves por la tarde en la Casa de Cultura Doctor Velasco siguieron con muchísima atención las explicaciones y las imágenes, sobre todo las imágenes y la combinación de las explicaciones apoyado en esas fotografías y en esos proyectos de Alberto Tellería, el arquitecto especialista en la figura de Joaquín Rukova, el laredano Joaquín Rukova. Los amigos del patrimonio y el Ayuntamiento de Laredo no querían dejar concluir el año del centenario del fallecimiento del insigne arquitecto pejino sin dedicarle por lo menos una sesión de proyección de toda su trayectoria biográfica, pues dándole verdadera importancia, como el propio Alberto Tellería nos explicó aquí la pasada semana, pues a uno de los más singulares e insignes arquitectos de finales del tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX en el ámbito nacional. Bueno, pues Joaquín Rukova fue el protagonista a través de las explicaciones de Alberto Tellería durante 1 hora y 40 minutos de conferencia, insisto, apoyada fundamentalmente en decenas de imágenes de sus proyectos, de sus obras y de sus proyectos no realizados, que también los hubo, unos cuantos de ellos en Laredo, especialmente el nuevo ayuntamiento que se pretendía erigir y levantar a principios del siglo XX. Bueno, como es muy difícil resumir 1 hora y 40 minutos, nos vamos a quedar con un tramo de la charla en el que hablaba del único edificio que en nuestra localidad se sostiene y se mantiene hoy en día con proyecto y elevación o realización de Joaquín Rukova, que no es otro que este edificio, la Casa de Cultura que financió el doctor Velasco como escuela en nuestra villa. Alberto Tellería se explicaba así ante los presentes en la jornada del pasado jueves, día 5 de diciembre, en torno a la figura de Joaquín Rukova y este edificio, las escuelas del doctor Velasco.
Vemos que es un edificio muy curioso. Primero tenía un jardín más amplio que en la actualidad, un jardín delantero con una verja. Tenía una buena biblioteca exenta. Solo, a pesar de las dos alas, no era niños y niñas, como podemos creer, sino que todas las aulas estaban en un lado. Unas aulas para solo 24 alumnos, una proporción de alumnos muy pequeña para la época. 24 alumnos por aulas era muy poco. Es decir, era una escuela hecha con unos niveles educativos muy elevados. Tenía el despacho del director, que daba hacia el exterior, el despacho del conserje, un ropero, un gran patio cubierto, con baño y vestuario para los jugadores que fuesen al cancho, al juego de pelota que había detrás, un frontón que tenía detrás. También tenía aquí las letrinas en el patio descubierto, y luego en el piso superior estaba todo lo ocupado por un gran salón de fiestas o salón de actos para actos académicos. La verdad es que es un concepto bastante moderno de la enseñanza que probablemente tiene mucho que ver con las propias ideas del doctor Federico Velasco. El Federico Velasco era un médico que se había hecho rico, un médico laredano que se había hecho rico en Uruguay, y que dota este edificio con más de 330.000 pesetas. Es un dineral para la época. Da 60.000 pesos de oro. Tengamos en cuenta que las escuelas de Sobremazas habían costado 50.000 pesetas, las que hemos visto hace un momento con capilla para monjas y con todo. Pues estas son 330.000 lo que él da para construir el edificio y mantener las escuelas. Las escuelas deben dar, además, clases a adultos que quieran estudiar, pues náutica, idiomas y otra serie de cosas. Rukova adapta perfectamente, adopta este plan y, bueno, probablemente disfruta haciendo este edificio porque vemos que tiene unos planos muy, muy cuidados. Fíjense, esa es la ventana que les decía en el edificio modernista, vemos que son las mismas ventanas que está haciendo este edificio, adopta el estilo este de las mansardas. Hay que admitir que el edificio, que es muy bueno, no es un edificio a la última. En esta época, en pleno modernismo, Rukova sigue trabajando con los esquemas que él ha aprendido en la escuela, las estructuras estas francesas. Eso sí, el tiempo pasa y ahora que un edificio esté 5 años fuera de su fecha, no nos parece realmente importante. Y realmente este edificio es un edificio de extraordinaria calidad, donde Rukova va a restringir la decoración a elementos simplemente al uso del ladrillo, de los almohadillados, muy distinto a ese colegio de los Sagrados Corazones tan extrañamente lujoso que les decía. Las escuelas no se suelen hacer tan lujosas, no es apropiado esas decoraciones en una escuela. Y bueno, este es el cuerpo de las aulas. Esta es la fachada principal, la tenemos, esto se conserva estupendamente, y aquí lo tenemos en una foto histórica, como era el edificio. Bueno, está cuerpo lateral, se ha cegado casi todas las ventanas, es donde estamos nosotros ahora, esto era el patio cubierto que tenía, y el cuerpo principal, el interior está muy reformado, ya todos lo sabemos. Y he puesto estas fotos aéreas porque nos permiten ver su situación. Fíjense, estaba prácticamente en la playa. Esta es la playa de Laredo y fíjense, el edificio se construye en los terrenos recién ganados al mar. Está ya el mercado en esta foto, ya no está la Casa de Vélez Cachupín y sigue el solar esperando el futuro ayuntamiento. Que esta foto lo vemos más claramente, fíjense, si se hubiese tirado el ayuntamiento, esta avenida colosal podría haberse terminado. Por eso debía estar previsto la demolición y trasladar al ayuntamiento enfrente, para que esta avenida cumpliese toda su forma, porque esta avenida estaba cerrada por la Casa de Vélez Cachupín. Una vez demolida y demolido el ayuntamiento, habría cogido. Por suerte, el ayuntamiento no se demolió. El ayuntamiento es la pieza que cierra la Puebla Vieja y es una joya la arquitectura renacentista. Hemos tenido la suerte, nos perdimos el ayuntamiento Rucova, pero hemos salvado el ayuntamiento renacentista. Es muy curioso ver aquí las escuelas del doctor Velasco con el frontón trasero, que ya ha desaparecido detrás de esto. Bueno, de hecho, este cuerpo se ha alargado a ocupar el espacio del frontón. Vemos curiosamente el mercado de pescados, la plaza abierta del mercado de pescados, que muchos de ustedes recordarán. Y el edificio, bueno, exteriormente se conserva tal cual el original. Simplemente el jardín se ha recortado un poco. Los árboles que vemos en la acera, el magnolio, no sé si sigue estando, supongo que sí, no me he fijado hoy. El magnolio que hay en la acera eran los árboles que estaban dentro del jardín. La calle está López Seña, se ensancha y se recortan los jardines de los edificios existentes. Vemos, en efecto, como aquí se han perdido las ventanas. Este cuerpo se ha alargado y se ha cegado mucho para hacer este cuerpo. Y vamos a terminar prácticamente con una desgracia al final de la obra de Rucova. Rucova ya no tiene obras importantes realmente en este periodo, pero en 1914 un incendio destruye el Teatro Larraga. Esto debió ser un palo tremendo. O sea, Rucova en este momento tiene 70 años y de repente su obra, un edificio que más se había supuesto ignífugo, causa asombro. Todas las revistas de arquitectura se hay que analizar cómo es posible, porque una cosa es que arda, hay butacas, hay telones, y otra cosa es que se derrumbe, si es todo de hierro y obra, como ha podido suceder. Las análisis está muy claro. El hierro, al alcanzar de cierta temperatura, entra en fluencia. No se llega a derretir, pero sí pierde resistencia. Una vez que pierde resistencia, no soporta las cargas de los pisos de encima y todo se derrumbe. Fíjense cómo están todos los hierros y todos los materiales de la construcción de este Teatro Arriaga, que debió ser un disgusto enorme para Rucova, casi al final de su vida, que una de sus obras maestras, una de sus obras más valoradas, se destruyese de esta manera. Encima surge la propuesta de hacer esta reconstrucción. El incendio ha sido nocturno, no había nadie en el teatro y no ha habido desgracias personales, pero surge el temor de qué habría pasado si hubiese sido diurno, teniendo en cuenta que el patio y butacas estaba en el segundo piso. ¿Cómo habría podido ser evacuada la gente de ese edificio, habiendo tenido que bajar todo el mundo por las escaleras desde un segundo piso? Eso causa pánico y se plantea la propuesta, espantosa, todo hay que admitirlo, de construir en la fachada estas terrazas de hormigón para que la gente tuviese acceso a estas terrazas y por medio de estas escaleras que vemos aquí, estos son escaleras que van bajando, salir a estas escaleras y poder huir a la calle. El proyecto, supongo que la sociedad no quiere gastar más dinero, causa incluso una dimisión de un alcalde de Bilbao, hay una polémica enorme y al final se hace una reconstrucción absolutamente respetuosa con el proyecto original de Rucova, que se levanta tal cual, perdidos algunos elementos escultóricos y decorativos. Por ejemplo, estos niños sostenían unas farolas que ya no están, pero se reconstruye incluso este club náutico que había ocupado el piso principal. Y la inauguración es en el 19. Suponemos que el arquitecto que lo reconstruye, Federico Ugalde, se puso en contacto con Rucova y Rucova tuvo la felicidad de saber que al final de su vida que el edificio del Teatro Arriaga se había recuperado. Porque ese es el mismo año en que fallece, está su lápida aquí en la ermita. Y lo único decir que el teatro, pasados los 100 años de su concesión, en 1990 ya ha pasado a propiedad municipal y el ayuntamiento lo ha rehabilitado y al quitar ese café y ese restaurante que ocupaban las plantas bajas, ha construido esa escalera imperial que nunca tuvo, esa gran escalera que probablemente habría previsto Rucova, y el edificio se conserva en todo su esplendor. Este es el interior del Teatro Arriaga, que antes no les mostré y que, bueno, pues cierro con ello, menos luctuoso que con su lápida, cierro con esto la conferencia. Muchas gracias.